Hoy vamos a hablar de un asunto que sin duda es muy preocupante en nuestra comunidad, pero también en el país. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, entre el 2 y el 7% de la población española son bebedores de riesgo y el 50% de dicho porcentaje son dependientes del alcohol. La dependencia del alcohol es una enfermedad crónica en la que se suceden frecuentes recaídas a lo largo de la vida del paciente, con importantes repercusiones médicas, familiares y sociales. No en vano, buena parte de algunos de los casos que se denuncian y que salen a la luz pública de malos tratos, especialmente del hombre hacia la mujer, tiene que ver con antecedentes o con una historia de alcoholismo dentro de esos individuos. En fin, estamos hablando de una enfermedad, ya decimos, crónica, que tiene solución. Es compleja, es difícil, pero tiene solución. Y para hablar de todo ello, pues como siempre hacemos aquí, tratamos de tener a los mejores especialistas. En este caso, hoy nos acompaña el doctor Gabriel Rubio, que es psiquiatra del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y responsable del proyecto Ayúdate, Ayúdanos. Muy buenos días.
Buenos días.
Hoy, yo creo que es importante de entrada. ¿Qué es esto del proyecto Ayúdate, Ayúdanos? A ver.
Bueno, hace muchos años las asociaciones de la Comunidad de Madrid, asociaciones de exalcohólicos, se unieron y formaron la Federación de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid, son FACOMA, ¿no? Entonces, durante muchos años ellos han estado realizando, de una manera muy intuitiva, grupos de autoayuda. Y ahora, como unos 10 años, nos dijeron a un grupo de profesionales que intentáramos sistematizar lo que se hacía en esas asociaciones y de alguna manera también intentar ver cuál era el camino natural de la recuperación, no solamente del paciente alcohólico, sino de la familia del paciente alcohólico, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar con ellos, vimos que intentar recuperar a un paciente con un problema de alcohol excede de lo que los sanitarios podemos hacer. ¿Por qué? Los sanitarios podemos desintoxicar, que son 15 días. Podemos poner en marcha un programa de prevención de recaídas, que son 3 meses. Habilidades sociales, otros 3 meses. Pero llega un momento donde el proceso de recuperación requiere que de algo más, ¿no? Entonces empezamos a trabajar de manera coordinada con las asociaciones, de tal manera que los profesionales incluimos a las asociaciones dentro de nuestra estructura y nosotros también vamos a ellos, ¿no? Entonces, ese es el programa Ayúdate, Ayúdanos. Es un programa donde técnicos profesionales colaboramos con asociaciones para la recuperación de pacientes y de las familias. Porque una cosa, Lipio, que me ha encantado cuando dices, hay solución. Claro que hay solución. El asunto es que lo primero que tiene que entender una familia donde hay una persona afectada por un problema de adicción al alcohol es que hay como 3 grandes fases en la recuperación de la enfermedad, ¿no? Una fase que tiene que ver con el cambio de hábitos. Si dejamos de beber, pero seguimos haciendo lo mismo de antes, podemos estar 2, 3, 4 meses, pero al final recaemos. Entonces, primero, cambios de conducta, cambios de estilo de vida. Luego aparece, y por mucho que uno tenga prisa, aparece cuando aparece, luego aparece una recuperación emocional. Primero la recuperación de la conducta, luego la recuperación emocional. Fijaros que una persona con un problema de dependencia por el alcohol, cuando tiene ansiedad, bebe. Cuando tiene tristeza, bebe. Cuando está irritado, bebe. Cuando le preocupa algo, bebe. Entonces, empezar a resolver problemas sin la ayuda del alcohol es complicado. Por lo tanto, primero, la recuperación de la conducta, la recuperación emocional y lo último, que es fundamental, y es los valores de una persona con problemas de alcohol se van deteriorando en el día a día durante los tiempos que bebe. Tener en cuenta que muchas veces hay personas que beben que como consecuencia de su enfermedad la familia ha pasado a un segundo plano, el trabajo a un segundo plano, sus responsabilidades. Entonces, adquirir nuevos valores cuesta tiempo. Entonces, primero, la recuperación de la conducta. Segundo, la recuperación emocional. Y tercero, la recuperación en valores. Y eso es de alguna manera, si no trabajamos de manera integrada el mundo de las asociaciones y nosotros, pues se pierden familias, se pierden pacientes en ese. ¿No? Y por eso es el programa de Ayúdate, Ayúdanos, es un programa que colaboramos profesionales y asociaciones de pacientes en esa recuperación de cambiar la conducta, afrontar el cambio de cómo sentimos de las emociones y el cambio de valores. Y ese es el programa, de alguna manera, ¿no?
Pasa que el nombre del programa, que es Ayúdate, Ayúdanos, empieza diciendo Ayúdate. Claro. Yo me imagino que a lo mejor ahora nos puede estar escuchando alguna persona, porque aparte de las consecuencias que tiene para la salud, lo que es devastador es en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, en el trabajo de la gente que tiene esta adicción. Y que a lo mejor una familia que esté escuchándonos está diciendo, bueno, pero es que lo primero que tiene que ser es partir de la persona que está afectada, ¿no?
Sin lugar a dudas. Y entonces dices, bueno, ¿y cómo puedo convencer a mi marido o a mi mujer de que, bueno, pues diciéndole, oye, mira, he ido a hablar con el médico con nuestro médico y estoy preocupada, y hay asociaciones, él nos ha comentado también que en salud mental hay un equipo. Lo primero que tiene que saber la persona que tiene una adicción es que su familia ha detectado que hay un problema y que su familia quiere ayudarle. Muchas veces no lo puedes coger de la oreja y llevarlo al médico, aunque te gustaría, ¿no? Pero basta con que él sepa que estáis preocupados y que la conducta del beber que él tiene no solamente me afecta a mí, que yo soy su mujer, sino también a sus hijos. Eso, más bien pronto que tarde, mueve al sujeto a pedir ayuda. Lo que la mayor parte de los pacientes que vienen a nuestra consulta siempre están ambivalentes. Por una parte, quieren dejar de beber o beber menos para no tener las consecuencias, pero les sigue gustando poder beber, pero poco. Entonces,
¿y eso es posible? Porque ha dicho, ¿quiere beber o beber menos? ¿Eso se puede?
No, en los casos en los que la dependencia ya está muy muy avanzada, no. Pero,
o sea, si eres alcohólico, es absolutamente dejarlo.
Sí, pero fíjate, pero lo que quiero que entendamos es que la mayor parte de personas con adicción, cuando llegan a pedir ayuda, están ambivalentes, porque por una parte les gustaría seguir consumiendo, pero sin problemas. Esa es la ambivalencia. Y hay que ir convenciéndolos de que se sale de esa ambivalencia. En cuanto él empiece a notar que con la abstinencia se consiguen muchísimas cosas, ahí ya esa ambivalencia empieza a cambiar y el sujeto ya se muestra partidario de la abstinencia. Sí.
Porque, perdona, Alicia, es que para que no se me vaya, pero después de esto que estaba contestando el doctor Rubio, es posible que haya gente que a lo mejor no tenga una dependencia al alcohol. Sí. Que puede ser, yo creo que además mucha más gente, ¿no? Que gente que tenga ya la dependencia establecida.
Sí.
Y que sin embargo esté pensando, yo es que bebo demasiado.
Sí.
O sea, estoy haciendo cosas, bebiendo que no me convienen, empiezo a tener problemas. ¿También pueden acudir a este programa?
Sí, bueno, este programa está mucho más orientado a personas con dependencia establecida. Las personas que, como tú dices, tienen un consumo de riesgo, están bebiendo un poco más de lo normal o su cuerpo tolera menos de lo que toleran sus vecinos, pues efectivamente, a través del médico de atención primaria, en todos los dispositivos nuestros de salud, los médicos de atención primaria están capacitados para hacer lo que llamamos intervenciones breves, que consisten en hacerle ver al sujeto, bueno, que está bebiendo quizá en exceso y que eso se puede modular, se puede corregir. Y hay programas muy sencillitos, cognitivo-conductuales, donde el médico o enfermería le ayudan a que, bueno, pueda reconducir su consumo a consumos mucho más normalizados, sin lugar a dudas. Sí.
Uh-huh. Sí, sí. Estamos hablando de este proyecto que usted lidera. Y claro, cuando hablamos del sistema sanitario en general español, pero en particular madrileño, en fin, más allá de las de las mejoras que se pueden hacer, está muy bien, pero tenemos un sistema que muchas veces, y unos profesionales como usted, que son líderes y que son la vanguardia de muchos proyectos como es este en Europa. Este proyecto que usted está liderando es pionero en Europa.
Sí, y de hecho hace 4 años nos lo reconocieron, porque Ayúdate, Ayúdanos no solamente es para el paciente, sino también para la familia, ¿no? Entonces, efectivamente, la parte de la familia que quizá a veces es más desconocida, hicimos una publicación donde demostrábamos que las familias que estaban siendo tratadas de esta manera, en cuanto a su salud psicológica, están mejor que las otras tratadas en condiciones normales. Los resultados del proyecto está incluido en un centro europeo de alternativas terapéuticas. Y los resultados con los pacientes también tenemos varias publicaciones. Sí, sí. Es decir, que somos líderes en Europa. Lo que ocurre es que muchas veces, y ahí yo creo que los medios también tenemos mucho. En condiciones normales, decimos, ¿esto es una enfermedad? Sí, se cura. no se cura como otras enfermedades, pero pues, si no, por ejemplo, tampoco se cura la diabetes, yo soy diabético, tampoco se cura el asma. Entonces, el paciente lo que tiene que entender es que cuando uno llega a un cierto nivel de dependencia, es muy difícil que una persona pueda volver a beber con normalidad. Y entonces hay que asumir que la abstinencia es el mejor camino, y eso cuesta, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que muchas veces vivimos una cultura donde, de alguna manera, menospreciamos a aquel que se embriaga, valoramos a aquel que bebe, fijaos la cultura del vino, de los gin tonics. Entonces, muchas veces las personas que tienen esta enfermedad se sienten, por una parte, culpables de lo que han hecho, y también se siente una gran vergüenza por tener esta enfermedad, y ahí yo creo
pero también excluidos, me imagino, sí, ¿no? De lo que pasa sí.
Por eso les cuesta mucho decir
hasta que llegan al convencimiento de que la abstinencia les da más de lo que les quita.
Eso es. Pero y hay un elemento, fíjate que nuestra cultura católica, pues de alguna manera sanciona mucho el tener este tipo de enfermedades, porque todavía son consideradas a veces como vicios. El otro día me decía un paciente que venía de Estados Unidos, que en Estados Unidos algunas personas que acuden a asociaciones de alcohólicos ponen en su currículum, cuando van a pedir trabajo, exalcohólicos. Y entonces dice, esto en España es imposible, pero en Estados Unidos sí, porque un empresario valora que una persona que lleve 12 años sin beber, que ponga que es alcohólico, demuestra un cambio de valores, una apuesta.
Y el compromiso. Iba a preguntar, es que estaba pensando ahora que hice lo de Estados Unidos también, todos tenemos en la cabeza, porque lo sacan en las películas, en las series, lo hemos visto 200 veces, lo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y tiene también una especie, o visto desde fuera, de componente que entras ya en un modo de vida como si fuera una secta. Yo creo que aquí en España somos de otra manera y tenemos cierto rechazo a lo mejor a acudir a una ayuda que pueda significar algo parecido a eso.
En los países del arco mediterráneo hay dos movimientos asociativos, Alcohólicos Anónimos, que son exactamente igual aquí que allí. Realmente es como una franquicia. Entonces, lo que tú ves en la televisión, cuando en una película sacan una escena de Alcohólicos Anónimos en Minnesota, es lo mismo que ocurre aquí, porque son franquicias. Ahora, hay otro movimiento que como estamos en Europa mediterránea, es mucho más heterogéneo. Todos los movimientos de exalcohólicos, que ya no llevan lo de anónimo, han sido movimientos que se han mezclado mucho con los profesionales y de alguna manera tienen un modelo que no es tan religioso, tan espiritual. En este programa, el programa Ayúdate, Ayúdanos, realmente es un modelo basado en el compromiso, en la responsabilidad, ¿no? Ese cambio de valores no son exclusivamente centrados en los valores espirituales. Pero hay que tener en cuenta que cuando surge Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, el origen de uno de los dos alcohólicos que fundaron Alcohólicos Anónimos eran unos grupos que se llaman grupos Oxford, de allí, donde eran en las iglesias. Entonces, se suponía que como esto era un vicio y era un tema moral, al sujeto había que recuperarlo en un contexto religioso. De aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Sin embargo, estos movimientos europeos del arco mediterráneo, por la mistura con los profesionales, no son nada religiosos y sin embargo, se pone mucho el acento en la responsabilidad, en el compromiso, como tú decías.
Uh-huh. Sí. Doctor, estamos hablando de esta dependencia en definitiva y del alcoholismo, digamos, en el estado o en la fase más grave. Pero, claro, para esto hay que empezar por algo, para llegar a tener esa dependencia y ser consciente o reconocer la dependencia, que suele ser el principal problema, ¿no? Para dejarse ayudar ellos mismos. ¿Cómo se empieza? Porque claro, los datos de inicio en el consumo de alcohol en un país como nuestro, en nuestra propia comunidad, está en torno a los 12 años.
Bueno, pues empiezan todos igual a lipio. Es decir, que cuando tú entrevistas a una persona que tiene 40 años y le dices, ¿cómo empezaste? ¿No? Pues es una persona con dependencia por el alcohol. Pues empezó como con sus amigos. Empezó por experimentar, por probar, porque si no bebía parece que uno era menos. Y empezó exactamente igual que ellos. Quizá en los primeros años de consumo empezó a notar algo que le diferenciaba de los demás. Y es que él era capaz de beber más sin notar los efectos. Seguramente por eso le llevó luego a desarrollar esta enfermedad. Cuando el sujeto empieza a ir bebiendo más sin que se note menos, pues muchas veces uno ya empieza a transgredir ciertas normas, a pasarse, y uno va buscando grupos de amigos con los cuales esa conducta no desentone. Y entonces va pasando de grupo en grupo para que con el grupo con el que estoy sea más tolerante respecto de mi consumo. Al final acaban bebiendo solos, ¿no? Entonces, Pero lo fundamental de ahí es, ¿cómo empieza una persona que acaba siendo dependiente del alcohol? Como el resto de las personas. Pero hay una cosa, Alipio, que a lo mejor tú sabes, pero nuestro público no. En concreto el alcohol, la cocaína, la heroína, algunos tranquilizantes, tienen una peculiaridad, y es que cuando un sujeto, y es que actúan en una estructura cerebral, que voy a decir el nombre, núcleo accumbens, ¿no? Y esa estructura cerebral es la que se encarga de regular conductas innatas como son beber, comer y las relaciones sexuales. De tal manera que cuando uno ya se ha hecho dependiente de esa sustancia, para una parte de nuestro cerebro, esa sustancia tiene valor de supervivencia. Eso es algo que yo lo digo aquí y alguien dirá, ¿y esto? Eso es algo que no podemos entender quien no tenga una adicción. ¿Por qué? Porque significa que si para una parte de tu cerebro todo lo relacionado con el alcohol tiene valor de supervivencia, en una situación crítica entre elegir, tengo que ir a recoger a mi hijo a las 5, pero tengo ganas de beber, ese sujeto elegirá irse a beber porque para él la bebida tiene valor de supervivencia. Entre llegar al trabajo a las 8 y, pero es que primero bebo y luego voy, pues tendrá prioridad. Es decir, que ese es el gran problema con el que se encuentra el sujeto, que llega un momento en que su cerebro adictivo es el que manda, y como manda, pues va a intentar siempre priorizar lo que tiene que ver con la bebida. Y ese es el gran drama para el paciente y para la familia.
¿Y a eso se llega así a través de beber o de sí, fomentarlo? ¿O hay una predisposición genética para ser adicto?
Hay factores genéticos que influyen, porque las personas con dependencia por el alcohol, sus hijos tienen 4 veces más riesgo de...
¿Pero por condiciones ambientales de lo que han vivido o por realmente una genéticamente?
Bueno, hay genes que influyen. Por ejemplo, entre los orientales tienen un gen, hay un gen que se expresa muy importante, de manera muy muy importante en los orientales, que cuando beben se ponen rojos, se ponen colorados y se sienten mal. Y ese gen les protege de la dependencia por el alcohol. O sea que hay factores genéticos, ¿no? O, por ejemplo, el tolerar muy bien el alcohol es un factor que te predispone a acabar haciendo una dependencia. Pero los factores ambientales, y fijaros, en la mayor parte de familias donde hay una persona con problemas de alcoholismo, hay un estrés familiar. Que mis hijos no se enteren, piensa encubrir, los hijos se dan cuenta. Entonces, ese estrés que los hijos viven, perciben, sienten, es un factor también que les condiciona para que cuando luego prueben el alcohol, ese alcohol sea más reforzante. Por lo tanto, es verdad que hay factores genéticos, pero los factores familiares y culturales son muy importantes. Fíjate que en las familias donde el padre, siendo el padre alcohólico, ha dejado de beber y está en abstinencia, se divide por 2 el riesgo que tendrían sus hijos si no hubiese dejado de beber. Para que veas el...
¿Se reduce?
Sí, 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 sí.
Tenemos muy poquito tiempo ya, pero para combatir esta enfermedad crónica que es el alcoholismo, más allá de la respuesta conductual que ustedes proponen, ¿hay algún fármaco, algunos fármacos que ayuden?
Sí, bueno, el tratamiento de una enfermedad tan grave como esta es psicosocial, ¿eh? Pero los fármacos nos ayudan, sí. ¿Durante qué momentos? Durante las primeras semanas para la desintoxicación, para que no haya síndrome de abstinencia, y durante los primeros meses para evitar que el sujeto disminuya su recaída. O sea, sí, los fármacos sirven, pero en un contexto.
Me he quedado con ganas de preguntarle cosas al doctor. Tiene que venir otro día.
Sí, invitarme otro día.
Eso está hecho, es fácil. Así que nada, lo haremos, porque yo creo que es un tema que merece la pena abordar, porque también tiene cierto paralelismo con otro tipo de tratamiento de adicciones y en cuanto a las fases. Así que lo haremos. Muchísimas gracias.
A vosotros por invitarme y justamente en estos días.
Nada. Feliz día, feliz Navidad, y son las 11 de la mañana, tiempo de información aquí en Onda Madrid.